Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Pasadas las 3 de la mañana, Merkel ha comparecido esta madrugada ante las cámaras. La canciller alemana, ataviada con una de sus chaquetas cómodas, no ha ocultado ni las ojeras ni las bolsas debajo de los ojos, ni el desarreglo propio de una noche larga de negociaciones. Lo importante era lanzar un mensaje claro a los alemanes, sin infantilizar a la opinión pública, sin esos discursos políticos en los que la emotividad se convierte en un fin, no en un medio.
Aber wir haben eben die Situation, dass wir.
Pero ahora estamos en una situación muy, muy grave, una nueva pandemia. Y es por eso que del 1 al 3 de abril se establecen como días tranquilos, con restricciones de contactos y se prohíben las reuniones entre el 1 y el 5 de abril.
Merkel anunciaba con estas palabras, sin ambages, que se frenaba la tímida desescalada que se había iniciado en Alemania y que se alargaban las vacaciones de Pascua para volver a una situación parecida al confinamiento duro durante 5 días. Las restricciones de Semana Santa en Alemania son las más duras que se han impuesto en el país desde el inicio de la pandemia. Merkel ha endurecido también la vuelta de los alemanes que vengan de destinos turísticos, que vengan a destinos turísticos como España. Se va a exigir una PCR para volver a Alemania. Cuando Merkel dice que la situación es muy grave, está hablando de una incidencia de 108 casos por cada 100.000. En España estamos en 129 casos por cada 100.000 y ya van 5 días de ascenso en la tasa de incidencia. De la comparecencia de Merkel se pueden sacar dos lecciones. En Alemania, como en España, primera lección, las competencias sanitarias las tienen los estados federales. Algunos estados federados estaban pensando en permitir el turismo interior y seguir desescalando, pero Merkel no se ha inhibido y, todo lo contrario, en lugar de quitarse de en medio, ha conseguido convencer a los estados federales. Primera lección. Segunda lección. Merkel huye de esa forma de comunicación tan frecuente que recurre al emotivismo, no como alguna de nuestras ministras que ya se ha apuntado a la emoción de la intervención televisiva de Rocío Carrasco sin esperar a sentencia alguna. Merkel no hace ese tipo de discursos tan habitual en los políticos y también en nosotros los periodistas, que se basa en una trampa, en convertir las emociones en un fin en sí mismas. Las emociones son un instrumento para conocer, no un fin. Merkel habla claro, la situación es muy grave, pero no intenta crear un estado emocional. Nuestros políticos hubieran buscado algo que fuese derechito al corazón, todo masticado, todo muy infantil y todo muy emocionante. Los periodistas y los políticos pervertimos nuestra tarea cuando nos dedicamos solo a generar estímulos puramente emotivos, sentimentales. Hay que llegar al corazón, que no ayudan a comprender, porque comprender siempre es adentrarse en un mundo complejo y muchas veces rechazamos esa complejidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Mira, un juicio se va a tener que repetir porque uno de los miembros del jurado popular cambió su voto para poder irse antes. Esto nos ha hecho preguntarnos si estamos realmente preparados, tú o yo, para formar parte de un jurado popular y tomar decisiones tan importantes como la culpabilidad o no de una persona. Lo tratamos a partir de las 4 con la mirada de Lorenzo Silva. Y a las 6 de la tarde, con nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde, analizamos si es o no posible que Europa alcance la inmunización a mediados de julio, tal y como asegura la propia Unión Europea. Todo ello con la vista puesta también en una posible cuarta ola de coronavirus. Y mira lo que te cuento, abren una tirolina que atraviesa el Pirineo y que puede alcanzar entre los 130 y 160 kilómetros por hora. Más de 2.000 metros, tiene de largo 400 metros de desnivel. Es una atracción, desde luego, no apta para todos los públicos. ¿Para ti sí? ¿Tú te subirías? ¿Eres de los que le gustan las emociones fuertes? ¿También este tipo de deportes de riesgo? ¿O no eres capaz? ¿Qué es lo más atrevido o arriesgado que has hecho nunca? ¿Te llevaron engañado tal vez? ¿O venciste el miedo porque alguien te convenció? Rosa Rosado, hablamos de todo esto con los oyentes.
Sí, Pilar, menudas vistas desde esa tirolina, aunque claro, tienes que tener el valor de subirte. Jesús, por ejemplo, lo tiene claro.
Buenas tardes, gente. Yo en esa tirolina no me monto ni loco, ¿sabes? He tenido miedo a muchas cosas, pero vamos, quiero. Que ni loco me monto de ahí. Lo siento mucho, pero no cuentes conmigo. Hasta luego.
Bueno, pero a lo mejor hay otros oyentes que van de cabeza porque les encanta la idea. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes. España, la selección española, estamos pendientes de cómo está Gerard Moreno. Lo va a contar en un segundo Miguel Ángel Díaz. Y en un minuto van a escuchar ustedes a Luis Suárez hablar de su enfado el otro día cuando le cambió Simeone en el partido contra el Chelsea. Ansu Fati y cómo va su recuperación. Y Gareth Bale y Varane hablando de su futuro con el Real Madrid. Vamos con España. El jueves España contra Grecia en Sevilla. Estamos pendientes de Gerard Moreno. ¿Qué pasa finalmente en Miguel Ángel Díaz con el jugador del Villarreal?
Al final se queda. Ha sido sometido Gerard Moreno esta mañana a una resonancia magnética que ha confirmado que solo sufre una elongación en los isquios de la pierna derecha. No ha participado en el entrenamiento, tampoco lo va a hacer mañana en la previa del España-Grecia, pero espera estar a disposición de Luis Enrique para los dos siguientes partidos ante Georgia y ante Kosovo. Por lo demás, tanto Sergio Ramos como José Luis Gallá, que ayer trabajaban en el gimnasio, han completado el entrenamiento de esta mañana con normalidad. La tarde la van a aprovechar los internacionales para grabar anuncios publicitarios de cara a la próxima Eurocopa.
La gran novedad de esta lista de Luis Enrique es el jugador del Barcelona, Pedri, que esta mañana ha hablado. ¿Y qué se cuenta, Luis Munilla?
Que está feliz, Corrochano, por todo lo que está viviendo y por cómo le han recibido. Cuenta que Iniesta le dio la enhorabuena por la convocatoria y que las comparaciones con él son un honor, no una presión, pero que él tiene que ser el mismo. Cree que la conexión que tiene con Messi la puede tener también con otros jugadores en la selección. Dice que le gusta mucho el estilo de Luis Enrique, no se decanta entre la posibilidad de ir a la Eurocopa o a los Juegos Olímpicos y sobre Ronald Koeman le da las gracias porque suya es la culpa de que esté en la selección.
La verdad es que tiene mucha porque apostó por mí desde el primer día. Yo creo que lo ha demostrado que le gusta a la gente joven y le estoy muy agradecido porque sin él no me hubiera puesto pues no estaría aquí y nada, muy agradecido por él.
Pendientes esta semana de España, camino del Mundial de Qatar, pero pendientes, muy pendientes de la España Sub-21 que se juega el europeo. Ya está el equipo español Luis Basteiro en Eslovenia.
Ya está en Maribor, Eslovenia, la selección española sub-21 para la fase de grupos del europeo que comienza mañana para España a las 6 de la tarde, precisamente contra una de las anfitrionas, Eslovenia. Esta tarde, rueda de prensa de Cucurella, Alex Pozzo y el seleccionador Luis de la Fuente y después entrenamiento en el escenario del partido de mañana. Hay mucha ilusión y ganas entre los 23 convocados por intentar revalidar el título de actuales campeones de Europa.
Y ahora los asuntos de la Liga. Cosas del líder del Atlético de Madrid. Pregunta para Luis Suárez: ¿Haaland o Mbappé?
Son diferentes.
No, pero mójate. Uno el otro.
Y pero yo soy 9. Yo prefiero al 9. Prefiero al 9 goleador, al 9 que marca diferencias. Y creo que voy por un poquito más por Haaland, pero no quita que Mbappé esté en un altísimo, altísimo nivel.
Es una entrevista en el canal Twitch de nuestro compañero Gerard Romero. ¿Qué más ha dicho el líder de la delantera del Atlético de Madrid, Javi Gómez?
Bueno, no habló mucho de la actualidad, Corro, pero sí que dejó varios titulares. Le hubiera gustado al uruguayo un homenaje con afición en su salida del Barça. Se mostró muy feliz de adaptarse tan rápido al Atlético, aunque dice haber sido muy fácil por los compañeros y por el Cholo. Y también habló, escucha, de su enfado cuando fue cambiado ante el Chelsea.
No, es lo que yo decía ayer después del partido, que yo soy un jugador muy autocrítico conmigo mismo y cuando las cosas no me salen bien o no siento que ayuda al equipo, me caliento conmigo mismo muchas veces y querer revertir la situación y querer jugar cuanto antes. Sí que fue una eliminación difícil, complicada, de cual no te la esperás. Las heridas demoran en sanar, pero bueno, sabiendo que a los 3-4 días teníamos un partido del cual teníamos que demostrar que queremos seguir ahí arriba, prueba. Había que sacar esa valentía, esa parte rebelde que puede tener uno para poder llevarse el partido, que era lo que quería.
Y hacemos cuentas, Antonio Ruiz, de los jugadores que pierde esta semana el Cholo Simeone.
Hasta 11 jugadores va a perder el Cholo Simeone en esta ventana internacional para los distintos compromisos con las selecciones. Estos son Llorente, Coque, Carrasco, Lemar, Joao Félix, Oblak, Bersálico, Herrera, Trippier, Savic y Condovia. El último partido internacional es el próximo 31 de marzo, así que a partir del jueves 1 de abril tendrá el Cholo disponible de nuevo a todos sus futbolistas.
Hace mucho tiempo que no escuchamos a Ansu Fati lesionado, todavía no ha vuelto con el Barcelona. Es pregunta para el futuro, ¿le gustaría, te gustaría Ansu Fati estar en la Eurocopa?
Sí, bueno, ojalá pueda estar, pero bueno, primero me tengo que recuperar de mi lesión y bueno, lo que vaya a pasar no lo sé, pero sí que es un sueño de cualquier jugador estar en la Eurocopa.
Asuntos del Barcelona, Manolo Olivero, se espera para las próximas horas, para los próximos días, una cumbre entre Laporta y Ronald Koeman.
Así es, eso anunció el propio Ronald Koeman hace unos días. Son días de organizar el presente y el futuro. A Koeman se le ha visto salir de la Ciudad Deportiva a las 11:20 y del Camp Nou a las 12:35, aunque desde el club nos aseguran que todavía no se ha producido la reunión con Laporta. Sí sabemos que hay en el día de hoy muchas reuniones de trabajo en el marco de la Secretaría Técnica. En dicho contexto pueden entrar en escena el propio Ronald Koeman y el que va a ser nuevo director de fútbol, Mateo Alemany.
Noticias deportivas del Barça, Víctor Navarro. Empezamos por Coutinho, que también está lesionado.
Sí, lleva casi 3 meses en la enfermería y se ha marchado a Qatar y ha pasado revisión médica en la clínica Aspetar de Doha, como hicieron en su día Umtiti o Dembélé. También se ha añadido a la lista de lesionados Neto, que en el entrenamiento de ayer sufrió un esguince en el tobillo derecho y se espera que esté unas 2 o 3 semanas de baja. Koeman tiene a 14 jugadores con sus selecciones, se apoya aquí con 5 chicos del filial y con el capitán Leo Messi, como todos los sudamericanos, no va con sus selecciones. Mañana tienen el último entrenamiento y al acabar, al mediodía, ya estarán de vacaciones hasta el lunes a las 5 de la tarde.
Sonido que llega desde Gales, allí está concentrado con su selección Gareth Bale y su futuro todavía es jugador del Real Madrid.
La razón principal por la que vine al Tottenham era porque quería jugar al fútbol, pero también en un año de Eurocopa quería estar físicamente preparado. El plan inicial era estar solo un año en el Tottenham y sí, tengo un año más de contrato con el Real Madrid y honestamente mi plan es volver.
El Real Madrid estaba pendiente de dónde se iba a jugar el Real Madrid-Liverpool de Champions y creo que en el día de hoy sabemos ya dónde se juega Melchor Ruiz.
Sí, en principio se va a mantener en Alfredo Di Stéfano el martes 6 de abril en ese partido de ida de los cuartos de final ante el Liverpool y todo ello porque la ministra de Asuntos Exteriores española, Arantxa González Laya, ha confirmado que a partir del 30 de marzo se va a levantar las restricciones que había con el Reino Unido. Así que buena noticia para los de Zidane que vuelven a las 4:30 al trabajo.
Noticia de futuro también para Varane. Le queda un año de contrato.
Esta temporada he ganado más experiencia y mi juego sigue evolucionando. Hay muchos puntos positivos. En lo que respecta a mi futuro, pueden imaginarse que a 2 días del partido de la selección no voy a decir nada. Estoy concentrado en este partido, en Francia, y no quiero decir nada sobre esto.
Termina contrato en el año 2022. ¿Y cómo está el Sevilla, Víctor Fernández? ¿Cuántos jugadores pierde Lopetegui en esta semana de selecciones?
Finalmente Lopetegui va a perder estos días a 7 internacionales, a Ballic, a De Jong, a Koundé, a Koundé y a los 3 que juegan en Marruecos, Bono, Nesiri y Munir, que después de arreglar los papeles podrá jugar con la selección marroquí. El hecho de que los sudamericanos no vayan a jugar, el caso de Ocampos, Acuña y Diego Carlos, le favorece al Sevilla y a Lopetegui porque son 3 jugadores que andaban tocados, se quedan en Sevilla para recuperarse.
Y ahora noticia de Berti que les cuenta, como cada día, Gemma Santos.
Para recordar y celebrar lo bien que nos cuidan nuestros amigos de Berti, porque ya sabes que en Berti quieren ayudarte y por eso ahora mismo te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gemma. Ahora preguntamos cómo están el Atlético y la Real en vísperas de la final de Copa.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A la vuelta de los partidos de selecciones, la Real y el Athletic de Bilbao juegan la final de Copa del Rey. Y están pendientes, como no, de los jugadores que han dejado para selecciones. ¿En el Athletic de quién, José Ángel Peña?
Bueno, en el Athletic, además de los internacionales, Marcelino está pendiente de Nolas Quaing, confinado en su domicilio por un positivo en coronavirus, y que, si no surge el contratiempo en los próximos 10 días, será la única baja. Pendientes, como digo, evidentemente también de Unai Simón y de Íñigo Martínez, concentrado con la selección absoluta, y a los que no recuperará hasta 48 horas antes del histórico derbi vasco frente a la Real. Una fiesta futbolística que los aficionados de Athletic deberán disfrutar desde sus casas, y por ello el club bilbaíno ha puesto en marcha una iniciativa encaminada a que los balcones y ventanas de Vizcaya se tiñan de rojo y blanco desde ahora y hasta el 3 de abril.
Y en la Real, Marco Antonio Sandi, ¿de quién están preocupados?
Pues fíjate, tiene a 8 lesionados y a 5 internacionales convocados. De los lesionados espera recuperar Imanol a Silva, que es el mascarón de proa en el ataque, a Monreal, a Zaldúa y a Aris, y son los veteranos en defensa, y los seleccionados van a llegar el jueves de la semana que viene, o sea, 72 horas antes de la final. Y ojo, tendrán que pasar una PCR.
En Vitoria, en el Deportivo Alavés, Arrillaga, ¿cómo le ha sentado a Lucas Pérez lo que dijo Abelardo sobre la profesionalidad que está teniendo esta temporada?
Pues las declaraciones de Abelardo tras el partido frente al Atlético de Madrid no han gustado ni al entorno ni a Lucas. Les ha parecido un gesto feo que se podría perfectamente haber evitado. Eso sí, aseguran que en ningún momento Lucas ha faltado al respeto al club, que ha estado en muchos equipos en su carrera y que nunca le han acusado de falta de profesionalidad. De momento, el delantero del Deportivo a la vez no va a hablar, no quiere alimentar la polémica y nos asegura que estará a total disposición del entrenador para aportar lo máximo posible para que la Alavés pueda lograr la permanencia. Lo que pide Lucas Pérez al Pitu es una oportunidad de jugar y demostrar que dentro del campo sí tiene ese compromiso del que el asturiano ha dudado.
Noticias ahora de enfermería. En el Valladolid, Juan Carlos Amón, ¿quién ha dado positivo por COVID?
Roberto Jiménez, el portero que fue titular y que jugó los 95 minutos ante el Sevilla el pasado sábado, ha dado positivo hoy en la prueba PCR, un mes después del último caso, el del Yamik en el Real Valladolid. El jugador se encuentra bien aislado en su casa, no genera al parecer contactos estrechos dentro de la plantilla.
Ricardo de Miguel, ¿cómo está después de la lesión que tuvo contra el Real Madrid Augusto Solari en el Celta?
El centrocampista del Celta sufre una pequeña rotura parcial en el tendón del aductor medio en su muslo izquierdo. El tiempo de baja estimado es de 3 semanas, por lo que no llegará al partido de dentro de 2 semanas contra el Alavés y será duda para recibir al Sevilla el 12 de marzo en Balaídos.
Asuntos de VAR. En el Cádiz se quejan mucho del partido contra el Villarreal. Se vienen quejando toda la temporada. ¿Qué dicen ahora, Rubén López?
Pues que el Cádiz lleva tres partidos consecutivos con penaltis en contra. Es el equipo de la Liga que más penaltis ha recibido y simplemente más que la queja es una explicación o una aclaración que pide Álvaro Cervera. El tema de las manos es una auténtica locura, porque cada vez que hay mano uno no sabe cuándo lo es y cuándo no lo es, y el Cádiz, el caso es que se ve muy afectado en cada revisión de VAR que utiliza el árbitro.
Todo esto en primera. Vamos a ver cómo terminó la jornada en segunda división. Jorge Fernández.
La 30, que se cerró anoche con 2 partidos. El Albacete, que sigue en descenso, aunque coge aire con la victoria de ayer 2-0 con goles de Ortuño y Dani Torres a un rival directo como es el Cartagena. Triunfo también del Zaragoza, en su caso por la mínima, 1-0 al Mirandés, que sirve al conjunto aragonés para colocarse 16º, 3 puntos por encima de los puestos de descenso a segunda división B.
Y un sonido de un futbolista que lleva mucho tiempo en el fútbol español, es un veterano de la guerra del Vietnam, Salva Sevilla, jugador del Mallorca. Ayer le ampliaron el contrato hasta 2022, tiene 37 años y el club lo comparó con Jordi Hurtado.
Como te digo, los de comunicación del Mallorca siempre hacen cosas así bastante originales, bastante chulas, y me dijeron, tío, me estamos preparando algo que te va a gustar y tal. Pero no podía imaginar que sería joder, Jordi Hurtado, después de tantos años, una persona tan conocida, tan importante, pues que hiciera esto, pues la verdad que siempre es bonito.
En un momento, la Volta Ciclista a Cataluña.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia, estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Thank you. Eri Frade, vamos a situar la segunda etapa de la Volta a Cataluña.
La Volta del Centenario recupera la crono con 18 kilómetros y medio con salida y meta en Bañolas, en Girona, básicamente llanos. Mejor tiempo de los 60 que ya han concluido para el francés del De Keuning, Rémi Cabagna, 22 minutos 32 segundos a más de 49 por hora de media. Van a seguir saliendo hasta las 5 menos 25 cuando lo haga el líder y ganador de la etapa de ayer, el danés Krohn, a ver si Luis León, a 4 segundos en la general, puede atacar el liderato.
Ahora el baloncesto. Tenemos mini jornada de la Liga ACB, porque además juegan el Real Madrid y el Barcelona, Pilar Casado.
Hoy se recuperan tres encuentros de la Liga Endesa, dos son de la jornada 20, aplazados en su día por los brotes de coronavirus sufridos en Obradoiro y Estudiantes. A las 6, el Real Madrid, en racha de 10 victorias, visita el Fontes Dosar para medirse a Obradoiro. 12 jugadores, los mismos que el domingo jugaron contra el Betis, han viajado esta mañana a Santiago. A las 8:30, el Barça, que suma 13 victorias consecutivas, sin Cori Higgins, recibe al Movistar Estudiantes, que no podrá contar con Alessandro Gentile por lesión. Y a la misma hora de la jornada 27, en el Fernando Martín, se disputará el Urbas Fuenlabrada UCAM Murcia.
Daniel Asenjo, comienza la fase más importante de la Eurocup.
Sí, arranca el playoff de cuartos de final con dos equipos españoles. Herbalife Gran Canaria juega a las 8 en Francia contra el Metropolitans. A las 9 menos cuarto, Juventud visita a Italia para enfrentarse a uno de los favoritos, la Virtus de Bolonia. Recordar que las eliminatorias son al mejor de 3 partidos. Y en la FIBA Champions seguimos en fase de grupos. A las 6:30, Bamberg, Zaragoza. A las 8, Tenerife y Gokea.
Cerramos el baloncesto en el Parra Center. La NBA se tiñe de luto. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Ayer falleció a los 86 años Elgin Baylor, mítico alero que jugó toda su carrera, un total de 13 temporadas en Los Ángeles Lakers. Pionero del juego por encima del aro, elegido como uno de los 50 mejores jugadores de la historia y posiblemente el mejor jugador de siempre que se haya retirado sin ganar un anillo. Día ciago para los Lakers, que además confirmaron que LeBron James será baja durante varias semanas por el esguince en su tobillo derecho del pasado sábado. Y en lo meramente deportivo, los Rockets por fin ganaron un partido. Después de 20 derrotas consecutivas, Houston venció a los Raptors para acabar con una de las peores rachas de la historia de la liga.
Noticias del tenis. Empezamos en el torneo Conde de Godó, que se ha presentado esta mañana. ¿Quién va a estar en el Godó, Juan Arias?
Además de Nadal, que buscará su 12º Godó, estarán presentes Feliciano López, Carreño, Bautista, Ramos y tenistas extranjeros como Chichipas y Nishikori. Sin embargo, la participación de Dominic Thiem, actual campeón, está en el aire. Se espera que asista el 30% del aforo, es decir, unas 1.000 personas diarias. Todos los tenistas se alojarán en el mismo hotel, desde el cual solo se podrán desplazar a las pistas del Real Club de Tenis Barcelona. Nadal, el torneo comienza el 19 de abril.
Nadal no está en Miami, que arranca en el día de hoy el Master 1000, Ángel García.
Sí, estamos pendientes sobre todo de la fase previa y de los españoles que consiguen pasar al cuadro final. Siguen vivos Mario Vilella, que está jugando con Kokkinakis en el primer set 2-2, y Aliona Bolsova, que está empatando a 1 con Kirsten Flipkens. Veremos, último torneo de pista dura y a partir de ahí a pensar en la tierra batida con Nadal, como ya lo sabéis, pendientes de Monte Carlo y del Godó.
Ya saben que empieza este fin de semana la Fórmula 1 y las motos. Empezamos en la Fórmula 1, Carlos Miquel. Carlos Sainz está camino de Bahrein.
Sí, sí, ya está camino de Bahrein. Ha partido en un vuelo charter del equipo Ferrari. Y con muchas esperanzas, la esperanza de poder hacer una buena carrera. También está en Bahrein Fernando Alonso y ha hablado su presidente Luca Di Meo, el presidente del grupo Renault, y ha dicho que esperan estar luchando por el tercer puesto del Mundial con Ferrari y con Aston Martin. Ya te digo yo, lo firmo ahora mismo.
Y estamos a pocos días de que empiece también el fin de semana el Mundial de Motos en Qatar, Borja González.
Desde hoy ya estarán todos los pilotos del Mundial de Motociclismo en Qatar, donde este fin de semana va a comenzar el Mundial. Este próximo domingo, primera carrera del año. El próximo domingo, la segunda, en el mismo escenario, en el circuito de Los Ail. Ya sabemos que no va a estar Marc Márquez, pero muchas opciones sin él en MotoGP, sobre todo pilotos como Joan Mir, Alex Rins o Maverick Viñales, también muy atentos a Moto2 y a Moto3. Va a haber muchas posibilidades para los españoles, sobre todo en la categoría pequeña, a ver si en la intermedia se consiguen mejores resultados que la pasada temporada.
Dos noticias más. Empezamos en atletismo, José Luis Gil, porque Bruno Hortelano vuelve a la competición.
Vuelve a una pista, vuelve a competir, le ha puesto día y hora a su debut en competición en 2021, con Tokio entre ceja y ceja, sábado 27, Tenerife, Estadio Antonio Domínguez, 1:00 p.m, hora canaria, donde correrá una prueba de 200.
Y golf, Ana Huertas, tenemos rivales para Rani y para Sergio García en el Match Play que se juega en Texas.
Sí, John Rahm se va a enfrentar al norteamericano Palmer, al irlandés Lowry y al colombiano Muñoz y Sergio García, a tres ingleses Hatton, Westwood y Wallace. El Match Play de Texas se celebra desde mañana hasta este domingo.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar y Fernando. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llamada de emergencia para Pedro Martín en el reto, Pedrito. Bueno, ya saben que a partir de las 3:30 seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles hasta que aparece Pedro Martín. El producto del partidazo habla de la selección española, que es protagonista durante la semana.
La selección es un concurso de méritos, entonces a mí me parece muy bien que diga, oiga, yo voy viendo tíos que están estupendamente de forma, vienen, y luego al final, oiga, hay que dar una lista de 23 porque no te dejan llevar 50. Pero a mí me parece muy bien. ¿Por qué no puede ir Pedro Porro a la selección y está jugando magníficamente en...?
Porque a lo mejor tenía que haber un, a lo mejor Guas tenía que haber un bloque un poquitín más definido, como era, bueno, un poco norma en otras etapas de la selección ya, o en otros seleccionadores, ¿no?
Porque esto, que si fuera esa norma, no quiere decir que fuera la mejor. O sea, yo creo que no con Luis Enrique va la meritocracia.
Que no, sí, que no, claro. no te digo que sea la mejor, Siro. Claro. Te digo que cada convocatoria de Luis Enrique, que me parece muy bien, es un tiro al aire en el que aparecen 5, 6, 7, 10 caras nuevas, desaparecen no sé cuántos.
Alcalá, perdona un momento, lo de tiro al aire, no sé muy bien a qué te refieres, porque sí te aseguro que el trabajo
no es la expresión, perdona, no es un tiro al aire. Quiero decir que es muy difícil, que con otros seleccionadores, Mónica, y sabes perfectamente a quién me estoy refiriendo, a qué etapas me estoy refiriendo, prácticamente a todos los seleccionadores anteriores, tú... Cuando llegaba el momento de una convocatoria del seleccionador nacional...
Había 10 o 12 que sabías
prácticamente de una convocatoria de 23, tú sabías 15.
Ya, pero es que eso igual no es bueno.
O 18... Bien, perfecto.
Eso igual no es bueno, ¿sabes? O sea, porque ahora mismo hay un grupo muy grande de jugadores españoles que saben que les están viendo Luis Enrique y su equipo y que además les están viendo de manera exhaustiva y lo saben. Entonces yo creo que eso es una buena noticia para la selección. Luego ya habrá tiempo de hacer un 11... y que se repita, que será buena señal, porque será señal de que van bien las cosas. Pero a mí me parece buenísimo para que todo el mundo esté en guardia.
A mí en esta época de la selección, me parece que Luis Enrique es el tipo idóneo. Sí. En una época donde la selección es bastante más mediocre, si la comparamos con la gloriosa selección de las Eurocopas y el Mundial, necesitas un entrenador que agite la coctelera, que llame a mucha gente, que tenga mucha gente motivada... Y que todo el mundo tenga ilusión por estar en las selecciones.
La selección española de fútbol. Ahora le preguntamos a Miguel Ángel Díaz por las noticias de la selección española. Ahora el reto, Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, que he hecho una llamada de socorro, porque viendo que se nos pasaba el tiempo, digo, llamada de socorro para Pedro Martín. Estabas a tus cosas, ¿no?
Sí, es que de vez en cuando surgen cosas que...
Hombre, ya lo sé yo, pero si escuchas, si yo estoy agradecido muchísimo a que comparezcas en este tramo de programa porque no es fácil dar contigo. Oye, Pedro, estamos buscando esta semana un equipo de segunda B, que está en segunda B ahora mismo.
Que está en segunda B ahora mismo, sí, en esa categoría que este año es un caos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Oye, que ayer que dijo Carlos Miquel, estamos buscando un equipo muy, muy antiguo, esa es una pista, ¿verdad?
Sí, es viejo.
Viejo. Ayer que dijo Carlos Miquel, dijo, el Recre, por la tarde-noche vi en el día después un report del Recre, que el Recre se puede ir a la quinta división, que está fatal.
Sí, sí, porque ha quedado entre los últimos, y entonces ahora tiene que luchar por mantenerse en la cuarta o irse a la quinta.
¿Irse a la quinta? Madre mía, con el Recre, sí. Vale. Bueno, estamos buscando un equipo de segunda B muy, muy antiguo, muy viejo, que dice Pedro, y la pista de hoy...
No viejísimo, porque el Recre es viejísimo.
Sí.
Viejo, pero no tanto como el Recre, evidentemente. Y la pista de hoy es que está en tierra de nadie, ahora mismo. No está entre los primeros ni entre los últimos.
O sea, que
está ahí, de esto que pululando.
A los aficionados ni frío ni calor, ¿no? Ni te está jugando las habichuelas para arriba ni para abajo.
Exactamente.
Vale. O sea, un equipo que ahora mismo está en la zona media.
¿Tú te acuerdas de aquella liga de primera división que tuvo los que luchaban por el título, los que luchaban por el descenso y los del medio que no sabían qué
hacer? No se jugaban nada, de verdad.
Exactamente, pues esos.
Vale, Pedro, pues mañana otra pista más. Un abrazo.
Hasta mañana.
La encuesta del día, Daniel Asenjo.
En @deportescope hemos preguntado quién lo está haciendo mejor, Simeone, Koeman o Zidane. Estamos por encima de 2.400 votos y de momento el 55%, que no creo que esté Santi Cañizares, se decanta por Koeman, un 24% Zidane y un 21% Simeone.
O sea, Koeman va ganando la Liga de las Sensaciones también. Bueno, ahora lo contamos en el 106.3, venga.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El pasado fin de semana se celebró el Día Mundial del Síndrome de Down, de las personas con síndrome de Down. En España nacen pocas personas con síndrome de Down, como en casi todos los países occidentales. Hay país ya, Islandia, donde no nace ningún niño con síndrome Down. Es curioso porque, por una parte, tenemos simpatía hacia estas personas que tienen síndrome de Down, a personas que sufren algún tipo de discapacidad psíquica. Bueno, ahí está la película de Campeones, ¿no?, que nos ha gustado a todos, que nos ha emocionado. Y sin embargo, pues las estadísticas dicen que no los queremos en nuestras familias, que no llegan a nacer. Es indicativo, ¿no? Es indicativo del tipo de cultura en el que estamos, ¿no? Establecemos una especie de estándares de lo que tiene que ser una vida y si no llega a esos estándares, pues no nos parece que deba de prosperar esa vida. Quizá a quien más daño hace esa forma de pensar, esa forma de medir cuándo merece la pena una vida o cuándo no merece la pena una vida, a quien más daño nos hace es a nosotros, ¿no? Que, ya digo, establecemos una especie de estándar de calidad, ¿no? Si la vida no tiene un cierto estándar de calidad, pues es que no merece la pena vivirse. Y es un síntoma de, bueno, cómo nos concebimos a nosotros mismos, ¿no? Si no llegas a cierto nivel, pues es que no merece la pena. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Martes 23 de marzo. Fíjate, acabamos de salir de un cierre perimetral en toda España, prácticamente por el puente de San José, y en tres días volvemos a entrar en otro con motivo de la Semana Santa. Esto implica que si tú, por ejemplo, vives en Castilla-La Mancha, desde el 26 de marzo y hasta el 9 de abril no podrás ir, pues por ejemplo, a tu pueblo en Extremadura o a tu pueblo en Castilla y León. Vamos, que los españoles no nos vamos a poder mover de nuestra propia comunidad autónoma en muchos casos, y en muchos casos desde nuestra propia provincia, ¿eh? Depende de cada comunidad. Y mientras, pues los alemanes no paran de llegar a Mallorca para, dicen, tomarse precisamente un respiro del COVID, entre otras cosas. El pasado 12 de marzo Alemania sacó de la lista de riesgo a Baleares. Desde entonces la demanda de vuelos y distancias en la isla y de estancias en la isla en Semana Santa pues se ha disparado. Estábamos muy pendientes de la reunión que tenía Angela Merkel ayer con los Länder, que contábamos aquí en directo en el programa, y de lo que podía salir de allí. Bueno, ¿qué salió finalmente? Recordemos, y como ha contado también Fernando hace un rato, que Angela Merkel compareció a las 3 de la madrugada para decir que Alemania frenaba su desescalada por el número alto de casos, porque la incidencia está subiendo muy rápidamente, y la verdad es que decretaba un cierre importantísimo, quizá el más importante que se ha vivido en el país desde que comenzó la pandemia. Restricciones hasta el próximo 18 de abril, pero sobre todo cierre total prácticamente de todo del 1 al 5 de abril, pero se puede seguir viajando a países extranjeros, por lo tanto los alemanes pueden seguir viniendo a Mallorca siempre que a la vuelta lleguen con una PCR negativa. Bueno, esto también se está viviendo con mucha controversia allí, en Alemania, y para comprobarlo vamos a saludar a dos españoles que viven en Alemania. Son Emilio, él vive en Nuremberg. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y a José, que vive en Colonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Emilio, ¿cómo estáis ahora mismo por Nuremberg y en Alemania? ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Qué se habla? ¿Qué se dice?
Bueno, pues evidentemente la sensación con la noticia que llegó a las 3 de la mañana, después de un encuentro de más de 11 horas en el que se van a hacer un confinamiento más severo y desde el inicio de la pandemia, entonces todo esto en la fecha en la que va a coincidir con la Semana Santa, o sea, aquí se llama Osten, pues ha escocido a la población porque, claro, la gente ya está un poco cansada y... pero las cifras aumentan y son lo que los científicos recomiendan y entonces lo que los políticos han decretado. Y entonces la gente, pues claro, ha sentado un poco de incredulidad. Cuando hace unas semanas se aflojaban esas medidas, pues ahora otra vez ese cambio, ese viraje brusco hacia unas restricciones más severas, pues no ha gustado.
Claro, José, hay que decir que volver a una restricción dura pues no deja de ser un golpe siempre psicológico importante, ¿no? Y me imagino que así lo estaréis viviendo.
Está claro, la verdad es que ya son muchos meses de restricciones aquí porque prácticamente desde diciembre está todo cerrado, se había conseguido por lo menos abrir un poco los comercios o algún tipo de comercios y ahora de repente pues tenemos otro jarro de agua fría. Y sobre todo el duro golpe que supone cerrar todo en Semana Santa, que es una cosa que aquí, vamos, es increíble, después de haber anunciado la apertura, los viajes a Mallorca, y ahora de repente pues toda la Semana Santa cerrada, con excepción del sábado que se podrá comprar comida, y el resto todo cerrado.
Todo es todo.
Todo es todo, todo es todo. O sea, la canciller ha dicho todo y se cierra todo. Así que vamos a estar prácticamente enclaustrados sin poder hacer nada. De todas formas, como digo, ya desde hace tiempo tenemos un escenario de cierre de comercios, sobre todo de restauración. Y los comercios empezaron a abrir hace poco. Y bueno, pues ahora ha sido muy efímero esta apertura simplemente, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque en realidad lleváis cerrados prácticamente meses, estabais empezando a abrir ahora. ¿Qué se comenta sobre por qué? Es decir, ¿por qué de repente está subiendo tanto la incidencia de casos? Bueno, hay que decir que estáis en 108 casos por cada 100.000 habitantes y estáis tomando medidas súper restrictivas. Aquí estamos en 129 casos y en la mayor parte de las comunidades no hay medidas tan, tan restrictivas. ¿Qué dicen los científicos? ¿A qué achacan esta subida de casos en Alemania ahora?
Bueno, en general se está achacando las nuevas versiones o las nuevas mutaciones de la pandemia, sea la británica, sea también la brasileña. Se había hablado un poco de la variante brasileña que podía venir desde Mallorca, pero sobre todo hay mucho miedo a que pueda colapsar también el sistema sanitario. Aquí no se han vivido esos colapsos que se vivieron en España quizá a principios de la pandemia y, lógicamente, el alemán en general o la cultura o el sistema es muy preventivo, entonces tratan sobre todo de frenar antes de que pueda pasar un colapso de esas características porque pondría al país de cabeza. Entonces habíamos visto una bajada de casos, ahora hemos visto una subida y lógicamente han reaccionado rápidamente diciendo, bueno, sea la variante británica, sea la brasileña o sea por la apertura, quizás sea momento de por lo menos prevenir y bajar la persiana antes de que esto se convierta en un auténtico caos, ¿no?
Y lo vais a hacer, excepto con el tema de los viajes al resto de países de la Unión Europea y sobre todo esos viajes a Mallorca. Porque Emilio, tú por ejemplo trabajas en la recepción de un hotel que yo no sé si ha podido abrir en algún momento, Emilio.
Pues sigue cerrado. A principios de este mes hubo un encuentro, pero claro, todo se mueve y es paralelo a las medidas que se van a tomando desde el gobierno, tanto regional, que siempre recordemos que Baviera es más conservador y al estar fronterizo con países, o sea, tiene muchos países como República Checa, pues los contactos en estos países hacen que la alerta sea mayor acá. No, mi hotel sigue cerrado. Se intenta que algunos hoteles han abierto, pero siempre a motivos de noches, pernoctaciones justificadas, gente del ejército, sanitarios o motivos muy peculiares en determinados sectores de negocio. Pero bueno, son escasos las pernoctaciones, escasos hoteles los que se han permitido esa apertura. Lo que me pregunta de los viajes, pues aquí ha escocido también, como entenderá que la gente no entiende esa controversia que se le permite a los alemanes viajar a Mallorca, con todo lo que un foco turístico puede repercutir a nivel de propagación del virus, cuando ahora ya esos viajeros en potencia o personas que realicen ese viaje a la vuelta no se les exigirá un periodo de cuarentena preventiva en casa, como antes se venía haciendo, solo un PCR. Y bueno, sabemos que un PCR al final es una foto momentánea que no exime ni del riesgo ni de un posible caso de corona. Pero entonces aquí los hoteleros pues se han quejado de hoteleros, del sector
la hostelería, sí, claro.
Sí, la hostelería se han quejado de eso, que no se apoya a lo local, que no se permite aquí nada, porque aquí recuérdese que es todo to go para llevar, que no es ni siquiera como en España o nada.
Y ni pronto, siquiera terrazas, bueno, obviamente con el tiempo que tenéis tampoco es muy posible, exacto, pero vamos, ni terrazas ni nada, nada.
Entonces imagínense cuando de pronto dicen, ala, Mallorca, y Mallorca aquí, pues lo siento, pero suena a jauja, porque Mallorca para los alemanes es como su isla, y es como, bueno, estamos locos, nos están pidiendo rectitud, nos están pidiendo sacrificios, y de pronto se da esta noticia. Pero bueno, yo creo que durará poco.
Ya. José, ¿es la misma sensación que tienes tú? ¿Qué te comentan tus amigos alemanes o la gente con la que te mueves?
Sí, por supuesto, es la misma sensación, y sobre todo hay una como una especie de sensación de que las medidas que se toman no están coordinadas y no tienen una estrategia definida. O sea, son medidas que tanto por parte de la población como por parte de la economía se están criticando enormemente, puesto que no tiene sentido, como decía Emilio, abrir las fronteras o abrir el turismo a gran escala y, por otra parte, cerrar los pequeños comercios, los pequeños restaurantes que, por ejemplo, en zonas turísticas de Alemania, como la Selva Negra, están ahora mismo esperando para ver si pueden abrir ya de cara al verano, porque en Semana Santa la temporada ya la han perdido.
Ya la han perdido.
Entonces la sensación es un poco de frustración, de no entender por qué se hacen las medidas y qué es lo que está pasando. De hecho, ayer hubo una sentencia en el estado de Renania del Norte de Westfalia que hablaba de por qué unos negocios hay que cerrarlos y otros no, que dónde está la lógica a la hora de aplicar estas medidas. Y el juzgado determinó que, bueno, que igualdad para todos, ¿no? Si unos abren, otros también. Entonces estamos esperando a ver qué puede pasar después, ¿no?
Una cosa, porque dentro del país vosotros podéis viajar, José. ¿Tú puedes ir de un lander a otro?
Yo puedo viajar en coche y por trabajo, sí. El problema
por,
es encontrar
por causa justificada.
Hoteles, por ejemplo.
Por causa
sí,
justificada.
El problema es encontrar hoteles, por ejemplo, que no hay muchos hoteles que estén abiertos o que estén disponibles, y llegas un poco al absurdo, porque llegas a un hotel, por ejemplo, a mí me toca muchas veces ir a la Selva Negra, y llegas a un hotel y no puedes comer, no puedes, por ejemplo, cenar, y tienes que pedir una pizza de fuera para comértela en la habitación del hotel, por ejemplo, ¿no? Son cosas realmente
ya.
Pero
oye,
bueno,
pero y sin embargo estoy pensando que vosotros dos, si quisierais, podríais venir a España en esta Semana Santa. Estoy pensando, ¿no, Emilio?
Bueno, hace nada me escribió una prima haciéndome la broma. Pues claro, la pillería siempre está ahí. Yo podría volar desde hace unos días. Alemania levantó el veto a 6 comunidades autónomas.
Claro, no es solo Baleares, efectivamente.
Baleares, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia, si no me equivoco. Pero yo soy andaluz, no entra la mía, pero claro, como pillante podría volar a Mallorca y de allí volar a Málaga, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, seguimos con intentando respetar, ser responsables y que no predomine el civismo.
Y no lo
claro,
vas a hacer.
Porque si todos hiciéramos eso, y yo eso sí lo tengo claro. Y como siempre, pues la salud de las personas que quieres, la familia es lo primero y nunca quieres intervenir y afectar.
Claro, de todas formas,
claro que es duro después.
Es una paradoja, José. Tú podrías hacerlo también siempre que fueras a una de las comunidades a las que pudieras acudir porque te dejan desde Alemania, ¿no?
Claro.
Sí, lógicamente. Pero yo desde luego lo que pasa es que bueno, hace tiempo que ya prácticamente hemos dejado de coger aviones también, y si vamos en coche, nada, habría que mirar las restricciones que tenemos en cada país y si podemos ir y si no podemos ir. Pero me parece que este año, hasta que haya nuevas noticias o que hasta que haya un poco una seguridad de que se puede viajar, me parece que la opción está descartada, desde luego.
Bueno, pues Emilio, español en Nuremberg. ¿Y querías decir algo más, Emilio?
Además, Pilar, sí, me gustaría solo añadir que tenemos que, no se nos puede olvidar que estas medidas son cambiantes, que llevamos un año de incertidumbre, que cuando se dice A, luego es B, que lo que hoy es bueno, mañana es regular, y que hoy las restricciones se flexibilizan, luego se endurecen. Pronto sí, se nos pedirá sí. El pasaporte de vacunas, en fin, que es muy difícil jugar con las promesas a la familia o con a sí. Uno mismo. Entonces hay que mantenerse cuerdo, y animado, y ya está, pues esperar la oportunidad, que la habrá,
Ojalá que sí y que sea cuanto antes mejor, pero como tú bien dices, ya nos estamos acostumbrando a vivir en esta incertidumbre que siempre es constante y con estas preguntas y estas paradojas que nos hacemos todos, ¿eh? Aquí nos las hacemos y ya veo que hay en Alemania ahora también. Emilio, José, muchas gracias. Que vaya todo bien.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo.
Un abrazo. Y mira, si pudiéramos, que de momento muchos no podemos, a lo mejor íbamos a probar esta tirolina que acaban de inaugurar en el Pirineo y que alcanza hasta los 160 kilómetros por hora, pero esto es una barbaridad. Más de 2.000 metros, 400 metros de desnivel. ¿Tú lo harías, Rosa Rosado?
No, Pilar. Y yo creo que tú tampoco serías capaz.
A ver, pero es que tú y yo somos miedosas, pero yo estoy convencida de que en este programa hay un mogollón de oyentes muy sí. arrojados, muy valientes, muy de deportes de riesgo, que se han atrevido con esto y más, que incluso pensaban que no iban a poder hacerlo, se pusieron o lo hicieron. O también algunos a los que llevaron engañados, que de esto hay.
Sí, hombre.
Y dijeron, no, esto te tiras por aquí que esto no pasa nada, no, puenting o este tipo de cosas. Bueno, no sé. ¿Qué te dicen los oyentes?
Bueno, dicen por aquí, soy tan miedoso que una vez subí a las tazas con mi hijo y tiré hasta la primera papilla. Y mi hijo aún se está riendo de mí. Esto puede pasar, ¿eh?
¿Qué son las tazas?
Las tazas son estas tazas gigantes.
Ah, del parque de atracciones.
Exactamente.
Del parque de atracciones.
Sí,
vale,
sí. Intuyo
digo,
que tienen que ser estas.
¿Qué deporte son las tazas? Que
no.
Me lo he perdido.
Intuyo vale. Que tiene que ser eso, ¿no? Es una
sí,
atracción
sí, sí,
que subes
sí,
con tu hijo.
Sí.
Bueno, escuchábamos, Pilar, antes a Jesús, que tiene claro que a esta tirolina no va a subir, pero fíjate cómo ha conseguido superar otros miedos menos este.
Buenas tardes, gente. Yo en esa tirolina no me monto ni loco, ni loco. ¿Sabes? He tenido miedo a muchas cosas, pero vamos, que no, que ni loco me monto de ahí, ¿sabes? A mí me daba miedo antes, pues, bucear, escalar, pero lo he conseguido, o sea, ¿ah? Todas esas cosas, pues ya sí las hago, pero yo una tirolina ahí a más de 130 kilómetros por hora colgado en una cuerda, vamos, lo siento mucho, pero no cuentes conmigo.
Oye, ver, pues te digo una cosa,
gente.
¿Qué necesidad, Pilar?
Pues bucear, por ejemplo, a mí es una cosa que me daría un miedo horroroso también, y él, sin embargo, lo hace. Es que todo esto depende mucho después de cada uno. Bueno, buscamos oyentes arrojados o no, valientes o no, capaces de atreverse con todo,
¿o
e
no?
Incluso con estos deportes extremos, que nos lo cuenten en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Más de 73.000 fallecidos, esto según los datos oficiales. 190.000 empresas cerradas. La pandemia que tenemos encima está provocando verdaderamente una ruptura a todos los niveles tremenda, ¿no? Una herida inmensa. Quedan atrás sus vidas, sus recuerdos, sus objetos. Todo lo que se ha invertido, en lo que se ha invertido tiempo, ilusiones, también dinero. Pisos que deben quedar vacíos, así como negocios que deben ser evacuados, bares, hoteles, oficinas, naves industriales, tiendas, incluso guarderías. ¿Qué hacer con todo lo que se deja, con todo ese material, con ese mobiliario que debe desaparecer después de bajar la persiana? ¿Dónde acaba? Pues fíjate, a esto se dedica Toni Parra desde hace 9 años en Cataluña, a vaciar viviendas y locales y donar ese material en la mayor parte de los casos. Pero claro, la pandemia ha incrementado exponencialmente su actividad. Fíjate, ha pasado al mes de vaciar 4 o 5 pisos a vaciar unos 50, o de 2 o 3 oficinas a unas 20. Toni Parra, propietario de Vaciamos y Donamos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, compañía, aquí estamos.
Ahí está. Fíjate que llevas 9 años en el negocio, pero lo que está pasando en este año creo que está siendo muy duro para ti.
Pues sí, la verdad que, y más cuando empecé todo esto, que yo lo empecé porque parte de lo que me gustaba era, pues bueno, reciclar, aprovechar las cosas y todo esto, y lo hacía, pues, que yo entendía de manera correcta. Pero claro, todo esto ahora pues me ha sobrepasado un poquito, ¿no? Y entonces no llego pues donde me gustaría en situaciones normales llegar, que era pues aprovechar lo máximo posible, donarlo, regalarlo, pero ahora pues está todo esto, bueno, multiplicado por mucho. Entonces pues las ONGs que yo ya colaboraba o asociaciones donde me pedían cosas, pues me siguen pidiendo las mismas cosas, pero yo tengo muchísimo más material y aquí vamos, haciendo un poquito lo que lo que esté en nuestra mano.
Pero entonces, Tony, ¿a ti te llaman pues para eso? Es decir, de repente una casa se ha quedado vacía, hay un mobiliario ahí del que ya nadie pues quiere hacerse cargo, unos objetos o una empresa también, para que tú la vacíes, te hagas cargo de todo eso.
Sí, correcto. Sí, cuando son viviendas, normalmente es que el cliente lo vende o lo alquila, y por lógica, pues cuando vendes algo o alquilas algo, pues lo que hay en su interior tiene que estar todo fuera. Y cuando son negocios, principalmente, pues la propiedad quiere encontrar el negocio tal como lo encontró, y en la gran mayoría de los casos, pues el que lo arrendó en su día, pues se lo encontró vacío y él hizo la reforma, y entonces al entregar llaves, pues tiene que volver a dejar el local completamente vacío. Así es.
¿Y por qué no, en estos casos, no? ¿Por qué no ellos mismos aprovechan, digamos, este mobiliario?
Pues eso es lo que me gustaría a mí saber. Pero bueno, en principio, cuando son viviendas, me dicen, bueno, lo hemos vendido, lo hemos alquilado, la nueva propiedad lo quiere vacío, pues yo no quiero venderlo, no quiero complicarme la vida, yo lo quiero vender o alquilar, pues te contrato a ti, te pago lo que me pidas y lo vaciáis, y hacer con los muebles pues
lo que tú consideres.
Lo que queráis, lo que consideremos, y entonces lo hacemos así.
¿Qué es lo que haces con los muebles o qué has hecho durante estos 9 años? Porque dices, es que ahora estoy desbordado, porque me consta que además eres de los que, como bien dices, esto nace además por un afán y un convencimiento de que es importante reciclar, que es importante no tirar nada, de ahí sale este negocio, pero sale de ese convencimiento, y ahora, como dices, te verás desbordado. Pero lo normal, ¿qué es? ¿A dónde van a parar todas estas cosas?
Lo normal es, yo tengo una tienda de segunda mano en Granollers, Barcelona, y entonces aquí traemos las cositas que nosotros consideramos que se podían vender o donar. Entonces, gran parte se tira, ¿vale? Porque hay muchos armarios viejos, muchos sofás o colchones o algo así, pues que no tienen ya uso o que no se van a poder aprovechar, pues todo eso se tira a los puntos limpios, y otra parte lo traemos aquí a la tienda y pues me llamaba pues tal ONG o tal de bienestar social de los ayuntamientos, oye, mira que hemos entregado un piso a una gente necesitada, nos hace falta pues platos, vasos, sofás, sillas, pues parte se dona y luego otra parte la vendíamos, pues también entendemos que a personas necesitadas, porque los precios que nosotros tenemos pues hasta incluso son más baratos que las tiendas de segunda mano normales, porque por el volumen de cosas que teníamos, pues estamos vendiendo sofás a 20 euros, 30 euros, o sea que antes de tirarlo, o sea, nosotros estamos en un mercado que no es ni nuevo, ni de segunda mano, ni para tirar. Yo creo que estamos entre medio de lo que es para tirar y a lo que es la típica tienda de segunda mano. Estamos entre medio de esas dos cosas, o sea que ni es para tirar, ni para vender como si fuera de segunda mano de una calidad alta, sino que estamos ahí en un entremedio. Y entonces, pues hacemos pues eso, amueblamos pisos o vendemos, pero el precio que tenemos pues también es acorde al género que vendemos, porque en muchos casos son género pues que está no está nuevo, pero tampoco es para tirar. O sea,
sí, entonces... sí. Y además tu máxima es hacer posible no tirar nada, ¿no? Lo que pasa es que a veces
claro,
es imposible. Oye, Tony, ¿pero por qué? Creo que ahora mismo recibes una media de 70 llamadas al día.
Sí, yo...
¿Pero por qué la pandemia ha incrementado de esta manera tan exagerada la necesidad de tirar cosas de tus servicios, por decirlo así?
Bueno, por la parte particular de viviendas, el aumento de los pisos que están vacíos, porque creo recordar la última vez que lo miré, en Barcelona habían 6.000 o 7.000 fallecidos extras, aparte de los fallecidos que hay normalmente siempre, pues han incrementado pues en muchos más, y muchos de esos pisos pues quedan vacíos y se venden, se alquilan, que hay que vaciar, y luego aparte que a lo mejor vivía una pareja de abuelitos, uno ha fallecido, pero la otra parte, o sea, el que queda vivo, que hablando así un poco claro, lo meten o lo ingresan en una residencia, porque hoy en día todo el mundo sabe que las residencias pues están más cuidados que no en su vivienda normal, y también ese piso pues se tiene que alquilar o se tiene que vender para poder hacerse cargo de los gastos que una residencia conlleva. Y entonces, normalmente, siempre que se vende o siempre que se alquila, se tiene que alquilar o vender completamente vacío, ¿vale? Entonces, pues nos llaman a nosotros. Y luego, por otra parte, el tema de los negocios, pues lo mismo. O sea, negocios que se tienen que cerrar y tienen que volver a dar la llave a la propiedad, pues...
Porque no pueden salir adelante, porque realmente su situación económica...
Sí, claro, o sea, o sea, yo muchos negocios de los que hemos vaciado es por no poder hacer frente al pago del alquiler, ya llevan un año con la deuda, la propiedad a los 6 meses ya empiezan a denunciar y tienen que entregar llave.
Emocionalmente es un trabajo duro, ¿eh? En estos días,
pues,
¿no?
Yo ya estaba, a ver... Quizás que no estaba un poco a lo primero me costaba más porque muchos clientes míos se ponían a llorar, te abrazaban, empezaban yo he visto agarrarse a muebles de armario y llorar, decir, este mueble lleva con mi madre aquí 50 años y ahora voy a ver cómo lo rompen. Dice, yo tengo 50 y pico años y yo cuando nací ya estaba.
Me quedo con la parte de que al menos la parte de la donación pues va a ir a parar a gente que también lo necesita y que lo va a reciclar y que le va a dar otro uso y otra vida, porque verdaderamente es lo que está pasando, pero sin duda es duro, ¿eh? Tony Parra, propietario de Vaciamos y Donamos. Gracias, buenas tardes.
Nada, Pilar, fuerte, gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.